¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles santo 27 de marzo de 2024. Yo no sé dónde estará usted, pero los que estamos en Madrid y hemos venido esta madrugada a trabajar, los guantes que habíamos guardado ya en el armario los hemos echado un poco de menos, ¿eh? Porque eso que se suele decir de que la Semana Santa es el anticipo del verano, en esta ocasión está siendo más bien al contrario. La Semana Santa está siendo el recuerdo del invierno. Y todavía gracias que hoy las temperaturas se recuperan un poco, que el área mediterránea, los que hayan elegido playa, van a tener una mejora del tiempo y que ayer los chubascos dieron alguna tregua, de manera que muchas procesiones pudieron salvar la papeleta, cosa de la que nos alegramos, mientras hoy lo que toca es pedir prudencia al volante, porque según los cálculos de la DGT, los que tienen la suerte de pillarse el jueves y viernes santo van a empezar a echarse a la carretera. Hasta 9 millones de viajes por carretera desde hoy hasta el próximo lunes de Pascua. Así que ya lo saben, a disfrutar de estos días, pero en lo que van y vienen, hagan el favor de estar atentos a la carretera y más con este tiempo. Atentos a la carretera, que es precisamente lo que evitó ayer una mayor tragedia en Baltimore, en Estados Unidos. Menos mal también que todo el mundo estuvo a lo que tenía que estar y que el que llevaba el barco y sufrió el fallo eléctrico avisó en cuanto pudo de que se iba contra un pilar del puente. Menos mal que quien recibió la llamada salió corriendo a cortar el tráfico en ese puente. Y menos mal que los que iban en su coche a la 1:30 de la madrugada con el piloto automático vieron las señales y frenaron en el último segundo para no entrar, o apretaron para salir lo antes posible. Póngase usted en la piel de esa gente que ayer se disponía a cruzar con el coche el principal puente de Baltimore a la 1:30 de la madrugada, tal vez volviendo de trabajar o yendo al Tajo en horario nocturno, escuchando en el coche, yo qué sé, en la radio al Juanma Castaño de allí, o preparándose para escuchar al Pulpo de Baltimore, y de repente se cruzan unos tipos como desesperados diciendo para, que un carguero de 300 metros de largo va derecho contra un pilar del puente y lo mismo el puente se va a hacer puñetas. Y a los pocos minutos, efectivamente, el puente se derrumba, puente de más de 2 kilómetros, llevándose, por desgracia, a esas 6 personas que, y esa es la noticia triste de esta misma madrugada, ya se da por muertas. Parece que todos, o la mayoría, eran operarios del propio puente. Lo cierto es que las imágenes de ese puente de acero de más de 2 kilómetros de largo derrumbándose sobre el agua, debido al choque de ese carguero de 300 metros de largo, ponen los pelos de punta.
That shit is crazy, dude.
Yo, no shot, no shot. No way in hell I just...
La gente que andaba en tierra firme rápidamente se dio cuenta de las dimensiones de la tragedia. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues hay que decir que ese tipo de cargueros debían pasar por el arco central del puente, que no era una cosa gigantesca, pero hombre, con cuidado había espacio de sobra. De hecho, cada año pasaban por allí 16 millones de pasajeros y un montón de cargueros. En todo caso, para evitar problemas, igual que pasa en lugares más estrechos como el canal de Suez o el canal de Panamá, el capitán del barco deja los mandos en manos de un práctico local del puerto para que haga la maniobra. Entonces, si el barco lo llevaba alguien que conocía bien el puente, ¿cómo es que se fue directo contra uno de los pilares? Bueno, pues todo apunta a que hubo un fallo eléctrico que dejó el barco a la deriva, directo hacia uno de los pilares. Con el añadido de que el puente, al ser de 1977, no contaba con los sistemas de protección que hoy en día protege los pilares de los puentes de ese tipo de accidentes. Hay que decir que en España, el puente de la Constitución de 1812 en Cádiz también es un puente colocado sobre la vía de navegación de un puerto o un astillero. Es decir, un puente sobre un puente bajo el cual pasan barcos, ¿no? Pero en este caso, al ser de 2015, al ser moderno, sí cuenta con unas protecciones modernas pensadas contra el impacto de cualquier barco. En Baltimore no tenían esas protecciones y al final, el día menos pensado, se ha producido, ya les digo, un accidente tremendo que ayer irrumpió en las redes sociales y en las televisiones de todo el mundo por lo espectacular de las imágenes. Y nada, aquí en España, si miramos ya a lo nuestro, no hay día que el gobierno no tenga que hacerse el sueco ante las exigencias de la oposición para que dé explicaciones por alguna malicia cometida o por cometer. La malicia por cometer, que ya ha puesto en guardia más de uno, puede ser la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que ayer el Consejo de Ministros confirmó que quiere acometer este año. Es decir, una ley que ha funcionado durante 150 años, justo ahora va a ser retocada justo por este gobierno. Un gobierno que quiere meter cuchara en cómo deben ser los procedimientos judiciales, hasta dónde pueden investigar los jueces, qué papel deben jugar los fiscales, la policía y todo el entramado judicial en general. Algo que es para ponerse en guardia, teniendo en cuenta cómo está manejando este Ejecutivo un elemento fundamental del aparato judicial como es la Fiscalía. Ahora, por ejemplo, el PP ha vuelto a la carga para que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenga que pronunciarse sobre la amnistía en el Senado, cosa a la que se niega, alegando neutralidad, cuando en realidad no lo quiere hacer porque decir que la amnistía es ilegal sería ir contra Pedro Sánchez, el presidente que presume de controlar la Fiscalía, y decir que la amnistía es una maravilla, pues sería un paripé. Y todo esto mientras García Ortiz no sale de una y se mete en otra, porque como publicaron ayer los compañeros de The Objective, resulta que la Fiscalía ya tenía listo el caso Coldo justo antes de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, qué casualidad, se decidió frenarlo hasta septiembre. Resulta que el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, presentó un primer borrador de querella el 28 de junio. Pero en el momento en que elevó ese borrador a su superior, Alejandro Luzón, y que la cúpula de la Fiscalía tuvo conocimiento de esa investigación que afectaba al gobierno, se pidió al señor Pastor que elaborase otro informe. Es decir, lo que debería haber quedado resuelto en 2 o 3 semanas, al final, con el nuevo informe, se retrasó hasta el 6 de septiembre, que fue la querella que finalmente se presentó a la Audiencia Nacional y que precipitó las detenciones y todo el impacto político y mediático que hemos conocido estas semanas. Pero todo ya cuando habían pasado las elecciones en las que Sánchez se jugaba sobrevivir en Moncloa. Desde la Fiscalía alegan criterios técnicos y operativos para ese retraso. Y hay algunas voces también que dicen que en España hay un pacto no escrito para que la Fiscalía no saque asuntos que puedan condicionar unas elecciones y tal y cual. Pero visto lo visto, con el uso de la Fiscalía y Hacienda para buscar las vueltas al entorno de Ayuso, ¿alguien duda de que si el caso Coldo hubiera afectado a la oposición, se hubiera sacado en junio? Pues eso es lo que hemos quedado al Partido Popular.
Si el fiscal general del Estado ha frenado el envío de estas investigaciones por los intereses electorales del Partido Socialista, creo que estamos ante una persona que está inhabilitada para seguir ni un solo día más al frente de la Fiscalía General del Estado.
Y fíjense, hemos llegado a un punto en el que el desahogo es tan grande que ya el gobierno hasta se permite sincerarse un poco con los españoles. Ayer fue un día curioso porque, como lo de la precampaña catalana va a ser un festival de luz y de color, con los partidos separatistas comparándose entre ellos para ver quién se independiza antes y van a estar poniendo en un brete al gobierno un día sí y otro también, pues Bolaños pidió ayer como un poco de cuartelillo a la opinión pública. Es decir, vino como a hacernos una confesión, que los políticos de hoy en día en realidad son unos cuentistas.
Estamos en campaña electoral en Cataluña y por tanto vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas, pero en todo caso nuestra apuesta por el diálogo, por el futuro, es una política clara de este gobierno.
Es decir, Bolaños viene a tratar de convencernos de que los separatistas son como el parchís, ¿no? Que se comen una y cuentan 20. O dicho de otra manera, que en estos días van a decir muchas cosas, pero que en realidad no conseguirán todo lo que piden. Lo que pasa es que en esa reflexión de Bolaños va encerrada también la crítica al propio Bolaños y al propio gobierno del PSOE, porque nos está reconociendo que hoy en día el sanchismo se toma las campañas como un periodo en el que se puede exagerar y hasta mentir, más incluso de lo que ya se hace habitualmente. Es decir, a Bolaños le ha faltado decir: recuerden ustedes que en las campañas electorales mentimos como cosacos y nos reímos un poco de la inteligencia de los españoles. Y ahí es donde el propio gobierno de la Generalitat le ha devuelto la puya, porque si ayer el gobierno presentó el recurso ante el Constitucional para frenar la iniciativa popular que se está tramitando en el Parlament para declarar la independencia unilateral y hacerse así el machote y el responsable, que en realidad no va a permitir a los separatistas hacer lo que les dé la gana, pues resulta que los propios separatistas ya le han dicho a Moncloa que tampoco presuma tanto, porque para cuentista el propio gobierno de Sánchez.
La única explicación posible a este recurso son las fechas en las que nos encontramos, y es que están pensando ya en la campaña del 12 de mayo y que necesitan, tienen la necesidad de sobreactuar contra el independentismo por un tema muy claro, que son intereses electorales.
Sobreactuar y sobreactuar. No me dirán que no es realmente curioso cómo ellos mismos, socios parlamentarios, con sus acusaciones cruzadas y sus ataques de sinceridad calculada, te vienen a reconocer que son unos tahúres de la política. Unos tipos que juegan con la opinión pública con una frivolidad que compite ya con los mejores vodeviles. Y ciertamente, como lo que se está hablando estos días, que si los privilegios fiscales para Cataluña, que podrían romper la solidaridad entre territorios, que si algún tipo de consulta soberanista, como todo eso son cosas muy serias, el sanchismo ha pedido a sus terminales mediáticas que lancen justo ese mensaje, que convenzan a los españoles de que no hay que dramatizar con todo lo que escuchen y vean estos días y los que han de venir. Porque lo que ya se está escuchando y sobre lo que se está negociando no se lo comen ni los lobos. Y sí, podrán quitarle dramatismo a todo y asegurar que hay mucha sobreactuación en lo que se dice, pero hay cosas que sí son ciertas y tangibles, como la vida misma. Entre ellas, que un golpista fugado de la justicia ya está haciendo campaña tan ricamente tras haber condicionado la formación del gobierno de España. Puigdemont hizo un mitin ayer en Perpiñán y presentó su lista de país. Y ese es el drama de los catalanes a los que Sánchez ha traicionado, que Puigdemont no considera catalanes a los que están fuera de su lista de país. Y de ellos, de esos catalanes, no se acuerda este gobierno.